La Secretaría de Cultura y Código DF presentan
Kinoko Power. Los lunes son de hongos. Kinoko Power, música y cultura japonesa. Conduce Mariana, Mario y Saúl.
Bienvenidos, muy buenas noches a Kinoko Power, iniciando el segundo programa de la cuarta temporada. Y tenemos preparados, todos nosotros, claro, un programa muy especial que espero que lo disfruten. Tenemos un gran invitado aquí en cabina, así que no se vayan, llámenle a sus amigos para que lo escuchen. Recuerden que estamos en el chat en un momento, ahorita todavía no lo tenemos aquí encendido, pero muy bien. ¿Cómo están todos, Mariana?
Saludos, Saúl. Hola a nuestro invitado, ahorita vamos a presentar también. Un saludo desde el otro lado de la ventana. Disculpen mi agitación, pero es que tuve que echar una carrerísima desde el automóvil hasta acá, llegué safe. Una disculpa por eso, pero bueno, ya estamos aquí a punto de comenzar. Y pues nuestro invitado, como todos nuestros invitados, es muy especial. Mario aún no llega.
Sí, pero está en camino.
Está en camino, así supongo que con todos los que están llegando a casa o están por ahí. Bueno,
pues por ahí me dijo Mario que se había atorado en una coladera. Ahora hay que aplicársela a él, ¿no?
Ah,
que
sí, siempre ahora puede que
es, la excusa recurrente de cuando llegamos tarde.
Mario y Saúl no acostumbran ver al suelo cuando caminan. Pero en fin. ¿Por qué no presentamos a mejor a nuestro invitado antes de seguir con tantas nimiedades?
Pues ¿no? Sí, yo creo que es hora de darle la palabra a nuestro invitado, Saburo Ida. ¿Cómo estás, Saburo?
Muy bien, gracias. Buenas noches a todos.
Pues mira, yo creo que ahora que está todo tan de moda esto del intercambio cultural entre México y Japón con los 400 años que ya hemos mencionado bastante aquí en Kinoko, yo quiero que te presentes ante el auditorio para que te conozcan un poquito, quizá todavía no como músico, no como artista, pero tú como persona, no sé, si quieras decir tu edad, si quieras decir qué estudiaste, qué haces en la vida, no sé.
Ok, bueno, mi nombre es Saburo Ida, nací en Japón, soy originario de allá, pero vivo en México desde los 5 años. Eso me hace más mexicano que japonés, y de hecho sí hablo mejor español que japonés. Esto, pues, ¿qué más? Pues estudié, bueno, toda mi, todos mis estudios han sido aquí en México, obviamente, bueno, excepto el kinder. El kinder todavía lo cursé allá, en Japón.
Eso hace que tu lengua materna sea japonés, ¿no?
Pues
¿no
sí,
que hablaste?
Fíjate que sí, definitivamente sí, pero como cualquier niño de 5 años pues todavía no llegaba a hablar bien el idioma, ¿no? Japonés, y a esa edad llegamos aquí a México y aunque en la casa seguía hablando japonés, me inscribieron a escuela mexicana para no seguir con círculos en japonés y alentar el aprendizaje del idioma y la cultura mexicana, ¿no?
Vale.
Entonces ahí empecé a aprender español a fuerza con los compañeros. Y esto, bueno, pues a los 6 meses yo ya hablaba como cualquier otro niño de mi edad.
Ah, pues muy bien, español, muy rápido, sí. Además.
Es que es la ventaja, ¿no? De que te trajeron tan pequeño aquí a México que, bueno, hablar el idioma fue un proceso más natural que si vienes aquí a...
Claro.
A una edad ya más avanzada, que es lo que nos comentabas antes de que inicié el programa, que tienes dos hermanos y que a ellos sí les costó muchísimo trabajo adaptarse.
Sí, ellos sí la sufrieron, pues llegaron a la edad de secundaria, ¿no?
O sea, tú eres el menor de...
Yo soy el más chico, sí.
¿De tres? Benjamín,
de tres.
Ok.
Puros hombres.
Wow. Oye, pues mira, yo creo que qué mejor introducción para conocer a alguien que su trabajo. Entonces, no sé, Saburo, si quieras presentar esta primera rolita que nos tienes... preparada para esta noche.
Claro que sí. Bueno, después hablaremos del disco donde viene este track.
Claro.
Pero bueno, este track después, bueno, también después les explicaré después cuando ya escuchen el tema para que le encuentren sentido a todo lo que diga, ¿no? Pero esto se llama BIOS de mi disco Ikebana.
Perfecto, pues vámonos con esto. Están en Kinoko Power.
Código DF.
Thank you. kinokopower.blogspot.com o twitter.com/kinokopowerdf.
Y están en donde más, Kinoko Power. Acabamos de escuchar un track que, bueno, yo no lo voy a presentar porque aquí tenemos a la persona encargada de componer esta hermosa melodía. La verdad es que está magnífica. ¿Cómo se llama, Saburo?
Este track que acabamos de escuchar se llama BIOS. Y, bueno, como el nombre lo dice, fue compuesto pensando en todos los seres que habitan en este planeta, ¿no? Desde el más insignificante hasta el más grande, desde el más sencillo hasta el más complejo.
Vaya.
Pues es muy profunda la definición de esta canción.
Sí, en verdad. Sí. Pero está increíble la instrumentalización de la propia canción, en verdad. Bueno, hay que decirlo, yo creo que es recalcar esto, que bueno, tú no nada más dominas un solo instrumento. ¿Qué es lo que tocas? Vamos, hablando de instrumentos musicales, no lo veas no, tomar por otra.
Sí, no, eso sería tema de otro programa. Pues, básicamente yo soy guitarrista, o me presento como guitarrista acústica y eléctrica, ¿no? Guitarra acústica y guitarra eléctrica. Pero, pues, desde chico tuve contacto. De hecho, bueno, entré a la música tomando clases de órgano. Y después aprendí guitarra y ahí me seguí con la guitarra. Y como mi hermano el mayor de hobby tocaba batería, sabía batería en la casa y aprendí a tocar batería también, ¿no? Y estando en bandas, pues también como yo normalmente era el que hacía los arreglos, pues tuve que aprender el bajo también, por ejemplo, ¿no?
Claro. Entonces, ¿en tu música tenías esta influencia de la música ya? Digo, además de tu hermano que tocaba la batería, ¿había alguien que...? No sé, tal vez tu mamá, suele pasar, ¿no? Que escuchan mucha música y entonces estás siempre en
¿qué
este...
¿Qué te influenció? O sea, sí. ¿Dónde este nació?
Pues yo recuerdo que cuando tendría, que más o menos entre 2, 3, tal vez 4 años todavía, mi mamá nos cantaba canciones de cuna tocando una especie de órgano. O yo lo veía así, ¿no? Digo, estaba muy chico y no estaba familiarizado con instrumentos. Pero sí, mi mamá nos cantaba para dormirnos. Y bueno, se dice que el oído lo adquieres por lo que escuchas en la casa, ¿no? Y tratar de imitar lo que estás escuchando, cantando, tarareando o lo que sea. Y además, como soy el más chico de 3 hermanos, mis 2 hermanos pues ya eran pues grandes y ya les interesaba mucho la música y tuve la influencia de ellos de lo que escuchaban. Afortunadamente ellos no escuchaban lo mismo, ¿no? Uno era más rockero, oía rock progresivo, pues no existía el metal todavía, pero el rock en sí es lo que veía.
Rock duro, digamos.
Y mi otro hermano era más fresa, oía que Carpenters y cosas de música disco y ese rollo, ¿no? Entonces, pues tuve la influencia de todo tipo de música.
Wow, porque sí, de hecho, yo esto lo saqué de tu MySpace, Saburo. Yo aquí tengo que, bueno, de influencias están bastante variadas. Tienes por ahí a esta banda Night Ranger, que son los que cantaron la de Sister Christian.
Correcto.
A Aisha y a Rush, ¿no? Que además son como un poco contrastantes, ¿sí? ¿No?
No, y es música increíble. Digo, Rush y Aisha pues tienen por ahí la tal vez similitud de que, bueno, es la guitarra eléctrica, tiene gran peso en su sonido, pero al final de cuentas no es música pop como tal.
No, definitivamente.
Y luego, pero por ahí también tienes a 2 bandas japonesas de las cuales, bueno, personalmente me gustan mucho, como Ansen Shitai y Of Course.
Me da gusto que hayas oído de ellos. Casi claro, nadie los conoce.
Es nuestro trabajo aquí en Kinoko Power.
Supongo, sí.
No, y digo, Ansen Shitai tiene esta característica que es música muy melódica. De hecho, creo que en algún programa ya tuvimos alguna canción que seguramente conoces, esta de Wine Red no Kokoro.
Kokoro, sí.
Muy buena balada. Y bueno, es una banda pues bastante diferente a lo que podemos comparar con Rush.
Sí, claro.
Entonces, por ahí tienes esas influencias. ¿Pero qué tanto llevas esas influencias a la música cuando la concibes?
Yo me he descubierto, sin querer, que las influencias me salen a la hora de, pues más que nada, de componer y de arreglar. La instrumentación es la que se va pareciendo, ¿no? No tanto que la tonada se parezca o los acordes se parezcan, sino más bien la progresión de cómo van entrando los instrumentos y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un análisis un poco más profundo de Anzen Chitai y de Night Ranger que mencionaste, son mis influencias porque en esas bandas, en esos dos grupos, había mucho peso en dos guitarras. Eran dos guitarristas y muchas veces hacían solos a doble guitarra o la complementación de uno, el complemento de uno y otro era muy fuerte, ¿no? Entonces de ahí fue mi gusto, bueno, me encantó pues la genialidad, el ingenio para combinar dos guitarras, inclusive una con distorsionador, otra limpia, los dos haciendo a doble voz un requinto y cosas así, ¿no? Entonces eso me gustó mucho desde chico.
Wow. Y ahora que estás, bueno, que estábamos tocando este tema de cómo te iniciaste dentro del mundo de la música, nos hablabas de un órgano, pero te fuiste más por la guitarra. Y por ahí, bueno, nos habías por ahí dado ese dato de que, bueno, tú al estar ya aquí en México, empezaste a tocar primero que asistías a clases de órgano en un principio, sí. Y luego a clases de guitarra.
Ajá.
Y luego ya tuviste la oportunidad de conjuntar todo esto, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo fue esto? ¿Participaste qué, en grupos de bandas tocando covers, sí, pues, o cómo?
Sí, pues, como todo chavo, ¿no? En esa edad, en secundaria, por ahí, que empiezas con la inquietud de formar bandas y que esto, pues sobre todo de rock, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo ahorita que está de moda lo de Guitar Hero y todos esos jueguitos, pues
hay todo un como, ¿cómo le llamarían? Es que me viene la palabra.
Un boom,
sí, un revival, perdón por lo anglosajón del término, de toda esta música, ¿no? Que a mí me parece muy bueno.
Sí, sí.
Digo, porque pues, se retoma. Además, mucho.
Toda mi influencia es totalmente ochentera, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente yo empecé a tomar clases de órgano a los 10 años aproximadamente. Y por esas épocas, en la clase de música de la escuela, me enseñaron guitarra acústica, un poco de guitarra clásica, ¿no? También de piezas clásicas, digo, nada complicado.
¿Esto en dónde fue? ¿En una escuela de música como tal o en...?
Bueno, en las clases de órgano en Yamaha.
Ajá.
En Yamaha de México. Y esto, lo de la guitarra, en las clases de música de la escuela, que yo iba en el Liceo Mexicano Japonés.
Ah, muy bien.
¿Quién sabe por qué, verdad?
Sí, quién sabe por qué.
Un gusto particular de los padres.
Ahorita yo creo que hay que abordar un poquito ese tema, porque quiero saber qué tanto te influenció estar en el liceo. Pero bueno, ¿por qué no presentamos la siguiente canción, Sauro? Por favor.
Sí, cómo no. El siguiente track que vamos a escuchar se llama Creciendo. Esto está a nivel demo. Lo pienso incluir en mi siguiente CD. Así que, bueno, pues con mucho cuidado porque para que no salga la versión pirata antes. Esto se llama Creciendo.
Perfecto, están en Kinoko Power.
Código de F.
Thank you.
Kinoko Power, música y cultura japonesa. Kinoko Power.
Estamos de vuelta en Kinoko Power. Ya llegó Mario, logró sacar el zapato de la alcantarilla.
Lleno
limpio,
de porquería.
Exacto, ¿limpio o sucio, Mario?
Pues huele bien mal, ¿eh? Yo digo que limpio no esté ese zapato. Sácalo no, y luego...
Más bien bueno. Cuando entré a la cabina ya estaba lindo. Nada, ansia. Así es, amabilísimo público. Una disculpa por la tardanza, pero ya, qué bueno que están aquí mis compañeros amenizándoles la velada en compañía de Saburo Ida y esta maravillosa canción que acabamos de escuchar, cuyo nombre todavía no me sé.
Pero Saburo sí lo sabe. ¿Cómo se llamó?
Sí, de pura casualidad me lo sé. Se llamó Creciendo. Esto lo pienso incluir en el siguiente CD que ahorita ya estoy preparando.
O sea, es un tema inédito. Bueno,
exacto.
Era hasta este momento.
O sea, así es. Bueno, ajá, digo, sí. Este tema sí lo toco en los conciertos, ¿no?
Ajá.
Pero, pues sí, grabado no lo había publicado, digamos.
Muy bien. Oye, de igual forma, ahorita que estábamos comentando en el bloque anterior, pues toda esta evolución que llegaste a tener, ¿no? De primero empezar a tocar en bares, pero nos comentabas esto de que tuviste una formación en el Liceo Mexicano Japonés. Bueno, tú naciste en Japón, para las personas que veo que ahora se nos comienzan a unir. Pero ¿qué tanto te marcó el que, digo, a los 5 años, si tú eras japonés o mexicano, creo que pues daba igual, ¿no? A esa edad no
lo tienes definido.
No lo tienes definido y creo que a un niño no le importa realmente la nacionalidad ni qué raíces tengas. Pero ¿de qué forma te comenzó a pegar eso, ese aspecto de que, no sé, conforme fuiste creciendo y tus amigos tal vez en el liceo japonés eran japoneses y te desenvolvías en la comunidad Nikkei aquí en México, ¿eso qué tanto te fue marcando a ti como persona y como músico?
Pues desgraciadamente los niños son muy, o somos, o éramos muy crueles, ¿no?
Siguen siendo.
Entonces, pues a mí como me veían como parte de una minoría en la escuela mexicana, pues ya sabes, todo tipo de sobrenombres y insultos y pues yo creo que, no sé, nunca lo había pensado de ese modo, pero tal vez hizo que yo fuera muy tímido. Y sí, toda mi vida fui tímido hasta que me empecé a parar en los escenarios, que me cambió totalmente eso, ¿no? Pero todavía en la prepa, por ejemplo, que estaba yo en el taller de teatro, yo era malísimo actuando, malísimo, y todas mis líneas las decía como leídas y bueno, pésimo, ¿no? Me daba mucho pánico escénico. Pero en cuanto a la diferencia entre Japón, México y eso, pues bueno, la verdad es que yo creo que sí agradezco a mis padres de que me hayan metido a la escuela mexicana, porque sí vi desde dentro el cómo se comporta el mexicano, cosa que yo no sabía antes de llegar a México, ¿no? Y eso me hizo pues mezclar o entender ambas culturas.
Claro.
Después fui adoptando más la mexicana y de hecho en el Liceo Mexicano Japonés, cuando entré ahí, entré a la sección mexicana, al de la SEP, ¿no? Al de...
Ni siquiera la japonesa, es muy raro eso, ¿no?
Sí, 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 porque además yo ya no tenía el nivel de japonés normal de un niño, ¿no? Lo fui olvidando, de hecho no sabía escribir ni leer.
Ajá.
Lo hablaba muy bien, pero la escritura y la lectura eran fatales.
Vale.
Entonces me metieron a la sección mexicana y ahí empecé a tener contacto con gente... pues ahora sí que japonesa o Nikkei, pues, y que me hizo sentir un poco más dentro de este ambiente, ¿no? Y no era algo ajeno al mundo. Y pues bueno, ahí empecé ya a ver también cómo los demás compañeros mezclaban, cada quien mezclaba de manera diferente las culturas, ¿no? Unos más en la casa, otros por ser de papá japonés, mamá mexicana, otros de mexicanos y así. O sea, era una mezcla muy interesante.
¿Y en tu casa cómo era el manejo de culturas? Digo, porque ahora lo que hemos estado hablando un poco es que en realidad tu origen japonés se quedó hasta los 5 años que viviste en Japón y poco a poco te fuiste convirtiendo más en mexicano que en japonés, ¿no? Hasta olvidaste el idioma un poco.
Sí, así es.
Pero tienes unos padres japoneses.
Mi papá es 100% japonés, mi mamá es de madre mexicana, padre japonés, nacida en México. Entonces sí tengo yo algo de sangre japonesa, pues, ¿no? Físicamente, digo mexicana, perdón. Y pues en la casa se llevaba la costumbre totalmente japonesa, un poco adaptada a la vida mexicana, pero sí, hablábamos en japonés, lo cual me hizo mantener el idioma hasta cierto punto. Pero la verdad es que cada vez hablábamos más pochos, ¿no? Mezclado el japonés con el español. Lo cual sí nos ha ido... pues por eso he perdido vocabulario, porque las palabras que no recordaba, pues las decía en español y pues así empezamos a hablar en toda la casa. Digo, mi papá y mis hermanos hablan perfectamente el japonés. Mi mamá y yo, pues no tanto.
No tanto. No. Entonces, ¿te comunicabas más con tu mamá igual por eso? ¿O si te obligaban tu padre a hablar japonés en casa?
Obligado no. Pero ya sea que le hablara en español o en japonés, pues sí, él me contestaba en japonés, ¿no? Y él entendía que si alguna palabra no iba yo a entenderla, si la decía en español.
Ah, bueno, menos mal, porque sí, ¿no? Está complicado también tener ese tipo de... Pues es que sí, viviste entre los dos, o vives entre los dos mundos, igual por la... Que al final de cuentas es lo que yo digo, ¿no? Pues somos seres humanos y no hay tanta diferencia como ya lo hemos constatado. Exacto. Los que nos han seguido en Kinoko se han dado cuenta que, digo, la música... Es un muy buen lenguaje para conocernos.
El lenguaje universal, dirían por ahí.
Correcto.
Pues dicen muchos, ¿no? Pero quién sabe.
Oh, no contradigas.
Yo diría
el mismo
que
enunciado,
sí.
Por favor, Saúl.
Ah, oh, ok.
Bueno. Tenemos que ir a corte. Y después regresaremos con la siguiente rola. Después del corte, claro. ¿Cuál va a ser la siguiente rola?
Se va a llamar Orbital.
Ok. Entonces...
pues vámonos con el corte informativo, bien informativo, y sí. Luego regresamos con Orbital.
Estamos están en Kinoko.
¿En Kinoko con... Power? No, Kinoko
sí,
Power.
Power.
En código de fe.
Código de fe.
Llámanos al 1719-3000, extensión 1128 y 1131.
Te invitamos a conocer el programa Multimedios que PrepaSit tiene para ti. Televisión, radio y revista. Visita nuestro sitio www.prepasit.tv. www.prepasit.tv. Te invitamos a conocer lo mejor del Distrito Federal. Conciertos, cultura, entretenimiento y consejos vocacionales. Multimedios PrepaSit es un espacio para ti.
I can fly. Amigos, amigas, los invito a escuchar Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queers y, por supuesto, heterosexuales, todos juntos en la gran, diversa Ciudad de México.
Código Diverso, con Gabriel Gutiérrez, lunes 9:30 de la noche.
A través de Código DF, todas las voces en un mismo lugar.
El poder del hongo.
Thank you. Chinoco Power.
Regresamos a Chinoco Power después de este excelso corte informativo y...
acompañado por Rola.
Acompañado, seguidamente de una canción que se llamaba Orbital, si no me equivoco.
Correcto.
Hay algo que, bueno, ahorita estábamos hablando un poco fuera del aire de cómo fue tu brinco de... estuviste trabajando un tiempo, una vez que terminaste la carrera como ingeniero en electrónica, me parece.
Correcto.
3 años... y decidiste retomar tu carrera como músico.
Así es.
Ahora, eso es lo que íbamos a hablar, pero... bueno, vamos a seguir con eso, porque si no, ya mi pregunta va a sonar muy fuera de lugar.
Ok, sobre eso. Pues sí, bueno, como preámbulo a eso, yo estudié ingeniería electrónica por la música. O sea, yo tenía... siempre mi interés ha sido la música y ha sido mi neta, ¿no? Toda mi vida. Pero es que en aquel entonces como que había, no había mucha apertura de qué estudiar con relación a la música, ¿no? O solo en el conservatorio ya existía la Nacional de Música, por ejemplo, pero no había tantas escuelas como ahora como para estudiar música. Y además yo no estaba seguro si quería estudiar música, ¿no? Como licenciatura, pues. Pero entonces quise estudiar algo cercano a ello y pues dije, bueno, ingeniería en audio. Pero no había ninguna escuela que impartiera esta carrera. Entonces dije, pues, ¿qué se parece? Pues ingeniería en electrónica. Claro que a mí también me ha gustado desde... chico, los robots y ese tipo de cosas, la robótica, el control y, o sea, no el control de mandar a alguien, sino el control analógico y digital de los servomecanismos, ese tipo de cosas. Y por eso me metí a estudiar esa carrera, y la carrera oficialmente se llamaba Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Entonces llevé muchas materias de comunicación, una de ellas sistemas de radiocomunicación, y pues por llevar esa carrera... tuve contacto con gente de esta empresa, Motorola, y esto, pues ya entré ahí a chambear, ¿no?
Claro.
Satisfactoriamente sí, me latía bastante la chamba.
Ah, eso te estaba preguntando, que cómo había sido trabajar Motorola.
Pues es muy padre, es una transnacional, ¿no? Y pues es muy fuerte, y de hecho hay mucho impulso, me ayudaron mucho desde dentro, me sentía yo muy a gusto, pero... sí me di cuenta que lo mío, pues sí era la música.
Y por esa razón te sales de Motorola y decides perseguir de nuevo el...
así es.
El sueño, ¿no? De, oye, de hacer música.
Perdón, pero es que esa no es una decisión fácil.
No,
nada. Entonces...
No, y de hecho está la gran diferencia que, bueno, el chequecito constante o...
claro, la seguridad.
O a ver que si puedo comer, ¿no? Claro que todavía vivía en casa de mis papás, entonces no me preocupaba eso mucho. Pero tuve la oportunidad de entrar a un estudio que, de hecho, dos de los integrantes del grupo en el que tocaba abrieron este estudio con el hermano de uno de ellos y se me dieron el chance de entrar ahí como socio también. Entonces, pues, todos los ahorros que tenía de la empresa, pues, ahí lo metí. y no me menté tampoco como el Borras. Pues, o sea, sí hubo un colchoncito como para no empezar de cero yo solito.
Sí, un margen ahí.
Y pues fue la oportunidad que tuve y pues ahí hicimos mucho, ahí empecé a hacer jingles, a producir, a secuenciar, a crear música pues ya para que saliera al aire, ¿no? Lo cual sí me, era una gran satisfacción de repente oír un jingle tuyo en la tele o en el radio.
A ver, mencionaste la palabra por ahí, creación. Ajá. Ya habíamos mencionado mucho que, bueno, tocas, digo, 20,000 cosas. Creo que casi estás espantostado. En fin. Pero ¿cómo se da este proceso de crear, de componer? Porque, vamos, ya es algo muy diferente el ejecutar como tal un instrumento. Sí, tal sí, vez claro. Hay muchos músicos que son líricos y muy respetable, pero nunca se avientan a la composición como lo hiciste tú. Entonces, ¿cómo se dio este proceso para que tú pudieses en algún momento presentar, oye, mira, tengo esto hecho para ti, yo lo creé?
Sí, de hecho, desde la época de la prepa que ya tocaba en las bandas, tocábamos composiciones nuestras, ¿no? Y en un principio yo componía mucho. Uh-huh. Era más de arquetón, ¿no? que componía sobre los temores y que la muerte. Chava me dejó. Y, o sea, pues, totalmente diferente a lo que hago ahora, pero bueno, la composición no sé cómo se me dio. Yo creo que nada más es por el feel de que tienes que expresar algo tuyo, ¿no?
Y sale.
Y de hecho, una pieza que le ha gustado a mucha gente, la que se le ha mostrado, Es nada más con pura guitarra acústica. Es medio pues renacentistona, ahí medio rara. Parece un poco Bach. Tengo también mucha influencia de Bach, por ejemplo, ¿no? Y esa pieza la compuse un día que no fui a la escuela porque tenía gripa. Y pues me estaba aburriendo ahí en la cama, pues agarré la guitarra y la compuse, ¿no?
Así nada más. Ahora, yo tengo una pregunta. Me ha tocado verte tocar en vivo y no sé si sea tu, ¿cómo se dice? Tu costumbre, pero siempre antes de una canción le platicas a la audiencia de qué trata la canción y un poco en qué se debe de poner a pensar. ¿Cómo es el proceso de componer? ¿Es más o menos parecido y cómo definirías tu música?
Bueno, compongo de las dos maneras. Bueno, no hablo de componer, más bien nombro las canciones de dos maneras diferentes, ¿no? Uh-huh. Una opción es de que pienso en algo. Por ejemplo, tuve una época de composición por ahí de hace unos 7 años, que vivíamos en el bosque, en un fraccionamiento que está en la carretera libre de México a Cuernavaca, entre Tres Marías y Cuernavaca, pero es totalmente boscoso, niebla y pinos por todos lados, un frío del cocol, ¿no? Y pero ahí me dio mucha inspiración el componer sobre los bosques y todas las leyendas que pueda haber de este rollo y sobre la naturaleza, sobre todo, ¿no? Entonces pienso en algo y compongo sobre eso. Esa es una de las opciones que hago. Otra es de que lo que me salga, lo que se me ocurra, lo plasmo, lo grabo y escuchando me imagino qué me inspira o qué imágenes mentales me da esa creación, ¿no? Y le pongo el nombre según lo que yo haya visto.
Ay.
¿Y cómo es el proceso de creación? A lo que voy es, por ejemplo, sale espontáneo, o sea, como va saliendo los acordes uno tras otro, o cuando tocas un acorde y a lo mejor lo repites, o estás buscando ya una nota en especial y hasta que encuentras el sonido preciso, es que lo dejas.
Exacto, es que todo eso sucede, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste de sonidos también y de notas. Al momento de la composición es esto. Pues sí, ya tengo una melodía predeterminada, que ya la tengo en la cabeza, y entonces voy buscando las notas y las armonías también. Las armonías son los acordes, ¿no?, que acompañan a la melodía. Y ya después, también otro rollo es buscar el sonido que debe de hacer lo que la melodía o el acompañamiento, ¿no?, el conjunto de sonidos que lo tiene que acompañar. No es lo mismo acompañar una pieza con una flauta que con un violín, por ejemplo, ¿no? Este tipo, por decir un ejemplo burdo, ¿no? Pero sí, ahorita, por ejemplo, hace poco me quedé en un embotellamiento, cosa muy rara que soy aquí
en el DF.
¿En serio?
Qué raro. Y escuchando el radio, me gustó mucho, ni siquiera me acuerdo de qué era el anuncio, era de alguna promoción de gobierno, pero el track musical que habían puesto me gustó mucho y me llevó a una imagen mental, no me acuerdo de qué ahorita, pero sobre esa imagen mental empecé a imaginarme cómo sería la melodía teniendo esa imagen en la cabeza, ¿no? Y ahorita, pues, mi celular es lo que uso como grabadora de ideas, ¿no?
Pensé que para componer con las teclas. Dije,
wow. No, vámonos con esta siguiente canción de una vez. Esto no está compuesto con un celular, espero.
No, también he hecho ringtones.
Además, no, pues si no les digo, hace de todo el señor Saburo. ¿Cómo se llama esta siguiente melodía?
La siguiente melodía se llama Lágrimas de Hada, también inédita.
Perfecto, wow. Suena muy bien el nombre. Pues vámonos con esto, están en Kinoko Power.
Código DF.
Thank you.
Escríbenos a código@cultura.df.gob.mx o bien kinokopower.df@hotmail.com.
Estamos de vuelta en Kinokopawa. Y la...
sonó genial. Sonó genial.
Así debería regresar siempre, María.
Bueno.
No sé por qué.
Pues depende de ustedes, muchachitos.
Sí, sí, sí.
Bueno. Kinokopawa, ni modo, ni más.
Eso me gustó más.
Bueno, ok.
Decía, el nombre de esta pieza fue Lágrimas de Ada. Y nos preguntan en el chat que cuál fue tu inspiración para hacer esta pieza en especial.
Ah, pues precisamente en esas épocas estaba yo viviendo en medio del bosque. Digo, no decía la intemperie como ermitaño, no, pero pues en un fraccionamiento que está entre Tres Marías y Cuernavaca por la Libre. Y ahí es muy boscoso, mucha niebla, digo, toda la ambientación de híjole, no, pues es entre romántico, místico, no sé, muy padre, ¿no? Entonces, viviendo ahí, me inspiró, pues, me inspiré para hacer esta pieza. ¿En qué me habré inspirado? No lo recuerdo muy bien.
¿Gotas de lluvia? No lo sé.
No necesariamente, pero sí, digo, no es que yo estuviera triste ni deprimido en ese entonces, ¿no? De hecho, yo ahorita trato de escribir a todo lo que es positivo, al bienestar, al amor, a la naturaleza, respeto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, de hecho, esta pieza, aunque se llama Lágrimas de Ada, la explico siempre en los conciertos de que no trata de la tristeza, sino que más bien las hadas, por ser unos seres de luz tan alegres y felices, contentos, pues, siempre, por muy fuerte que sea el sufrimiento que les pueda arrancar una lágrima a las hadas, siempre regresa la felicidad y la sonrisa, ¿no? Okay. Y me imagino a las hadas revoloteando sobre una fuente luminosa en medio del bosque, ¿no? Una fuente hecha de piedra que en vez de salir agua de ella, pues emana luz.
Órale.
Y las hadas revoloteando ahí alrededor. Ajá. Y pues esa fue la imagen sobre todo, ¿no?
Okay. Oye, voy a tener que apretar un poco porque tenemos aquí dos discos de Saburo. Uno es Ikebana, del que ya hemos escuchado por lo menos una pieza, estoy segura. Y el otro es Sonata de Luz, el cual Saburo nos está haciendo el regalo. Nos va a regalar 5 piezas de cada una, pero acabo de ver que ya se fue uno por el chat, así que quedan 4 y 5.
Sí, pero creo que 2 más.
Para que nuestros audioescuchas sepan de qué se trata, ¿por qué no nos hablas un poco de cada uno de los discos?
Claro que sí, brevemente, el disco de Ikebana es mi primer CD de este proyecto solista que estoy promoviendo ahora. Y bueno, toda el CD está inspirado en el Ikebana, que es el arte del arreglo floral japonés. Porque mi mamá es maestra y originalmente pensé en hacer esta música para como música de fondo en sus exposiciones. Pero bueno, ya lo acoplé a mi estilo y todo el rollo y pues ya está plasmado en un CD, ¿no? En un álbum. Y el otro, el de Sonatas de Luz, es un CD que hice con un amigo, Claudio Brucker. Y es música hecha para meditar. Y no solo meditar como la mayoría de la gente lo conoce así, música tranquila, sino que es más bien también motivacional y nos puede ayudar mucho a tener pues ayudarnos a relajarnos y a poder hacer meditaciones de cualquier tipo, ¿no?
Pues ahí lo tienen, audio escuchas, hagan su elección y contáctenos vía correo electrónico o cualquiera de los otros medios, Twitter, Facebook.
Y si no es a través de Kinoko Power, ¿en dónde pueden encontrar tu música?
Es una pregunta muy buena. yo creo que más bien van a tener que estar en contacto aquí con estos chicos. O pues también me pueden buscar a mí en alguna red social. Porque ahorita acaba de terminar mi contrato con la de distribución con la disquera y ahorita no se está vendiendo en ningún lado.
Ah, ok.
Pero los estoy vendiendo en mis conciertos.
Ah, ok.
Entonces, okay. Yo normalmente publico mis tocadas, ¿no? Entonces.
No, y si nos dices con gusto, aquí que le hacemos publicidad a
todos.
A la próxima presentación, ¿cuál? ¿La más próxima cuándo sería?
Pues me falta por. No me han confirmado, pero me habían dicho que en la primera quincena de julio, o sea, ya. Bueno, me quedarían 3 días así, yo creo que ya no sé eso.
Y de igual forma, para la gente que nos escucha, si ustedes entran al MySpace de Saburo Ida, lo buscan así, Saburo Ida, 2 Is. Sí, porque luego veo que lo confunden con Lida, por sí. La naturaleza de la I mayúscula, en fin. Ahí van a encontrar todas las canciones, bueno, no todas, pero algunas canciones en el reproductor. Está increíble. Pero se nos está terminando el programa, Saburo. Muchísimas gracias por estar aquí, aceptar la invitación.
Hombre, gracias a ustedes por invitarme.
Y bueno, pues yo soy Saúl, recordándoles que si quieren un CD de Saburo Ida, simplemente contáctenos por el medio que ustedes prefieran, mail, Facebook, Twitter.
Así es, también a Código se pueden contactar. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias Saburo, y gracias a Roberto y a Pablo del otro lado de la ventanilla.
Yo agradezco a Saburo y a las personas de la Sociedad Mexicana de Japonología también por ayudarnos a contactarte. Y bueno, me despido, buenas noches, hasta la próxima.
Nos vamos con Rola.
Claro que sí, preséntala y gracias Saburo.
Muchas gracias por invitarme y nos vamos a despedir con este track también inédito, mi favorita al parecer, se llama Bajo las Estrellas, chequen el requinto.
Tinoco Power. Todos los lunes, 20 horas, solo por Código DF. Tinoco Power. Música y cultura japonesa.
La Secretaría de Cultura y Código DF presentaron
Ciudad de México, Capital Iberoamericana de la Cultura, 2010.